Radio somos independientes. Independientes de verdad.
Gasco lamentó la pérdida de vidas y aseguró que colabora con la investigación por la explosión del camión de gas en Renca, accidente que dejó 6 fallecidos, 15 personas internadas y donde 2 de los 3 desaparecidos ya fueron reconocidos por sus familiares. En hechos policiales, un hombre fue asesinado a disparos mientras se encontraba a bordo de su vehículo en la comuna de Pudahuel, en la región metropolitana. En la comuna de Puente Alto, un hombre fue acribillado al interior de un local de comida rápida. 12 departamentos del OS9 y la OCAR de Carabineros indagan este crimen. Ante la revocación de la visa al ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz y a otros 2 funcionarios, ex cancilleres y expertos calificaron como inédito el actuar del gobierno de Estados Unidos, señalando que constituye una advertencia a la administración entrante de José Antonio Kast. La Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló la resolución del primer tribunal ambiental por Dominga, ordenando un nuevo pronunciamiento del órgano. El gobernador de la región de Aysén, Marcelo Santana, defendió la zona franca como eje estratégico para el desarrollo de Aysén. La Corte de Apelaciones de Valparaíso admitió el recurso de pobladores de San Antonio en contra de la delegación presidencial provincial por presunta violencia en el desalojo. Y desde este domingo el transporte público registrará un alza de 25 pesos en las tarifas de sus distintos servicios en la región metropolitana. En noticias del mundo, en materia internacional, el despliegue militar de Estados Unidos en Medio Oriente alcanzó niveles de concentración sin precedentes en medio de las tensiones entre Washington y la República Islámica. El régimen venezolano encarceló a 80 presos políticos como parte de la aplicación de la ley de amnistía publicada esta semana.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Noticias de Radiograma Matinal. Este día domingo, 22 de febrero ya, son las 8 de la mañana con 3 minutos. Vamos a estar revisando las noticias más relevantes durante las últimas horas en nuestro país y también en el mundo. Vamos a comenzar de inmediato la revisión de las noticias de Radiograma Matinal. A partir de este momento les ofrecemos información totalmente independiente. La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó el día de ayer de 2 nuevos fallecidos por la fatal explosión de un camión que transportaba gas licuado en la comuna de Renca, aumentando a 6 el total de muertos por este accidente. Por otro lado, tanto del Ministerio Público como expertos en seguridad y prevención apuntan a un posible exceso de velocidad del chofer del camión como la principal causa del siniestro. Los detalles los conocemos con Benjamín Zamorano.
Un total de 6 fallecidos y 15 personas hospitalizadas con heridas de diversa gravedad es el saldo que ha dejado, hasta el cierre de este informe, el accidente y posterior explosión de un camión que transportaba gas licuado en la comuna de Renca, específicamente en la intersección de la Ruta 5 con General Velázquez. Según informó la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el día de ayer 2 personas más perdieron la vida mientras se encontraban internadas, razón por la cual la empresa Gasco, dueña del camión siniestrado, informó mediante un comunicado que lamentan el fallecimiento de estas 2 nuevas víctimas y añadió que colaborarán con Fiscalía y otros organismos para esclarecer todas las causas del incidente. Sobre el estado de salud de las personas internadas, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, precisó que estos pacientes se encuentran en la primera fase de cuidados.
Pacientes pasan por una primera fase de cuidados que tienen que ver con salvar la vida inmediata, volumen a través de la inyección de fluidos intravenosos.
Respecto a las causas e investigación del accidente, la fiscal a cargo de la causa, Macarena Cañas, informó que en los últimos días el Ministerio Público inició nuevas diligencias en busca de esclarecer los hechos, en donde, de momento, la teoría que toma más fuerza es el exceso de velocidad del camión. Sobre estas nuevas pericias, el exfiscal, Luis Toledo, explicó cuáles son los peritajes que se solicitan en este tipo de casos.
En este tipo de casos se ordenan peritajes mecánicos al vehículo, revisión del sistema de carga y descarga, análisis del estado del estanque o cilindro, levantamiento de cámaras, declaraciones de testigos y también informes de organismos técnicos especializados.
Por otro lado, el prevencionista de riesgos, Luis Salamanca, remarcó que la empresa debe acreditar una serie de cosas a los organismos a cargo de la investigación.
La empresa sí tiene que demostrar hoy día ante tanto Fiscalía, ante la Seremi de Salud, ante la Dirección del Trabajo, debe demostrar la frecuencia de las inspecciones, observaciones, reparaciones, mantenciones.
El día de ayer también se logró identificar a dos de las tres personas que se mantenían desaparecidas. Hablamos de Fabián Carballo y Nicolás Soto, quien se trasladaba en moto junto a su pareja Paulette Tello, de quien se confirmó su fallecimiento este sábado.
De carga de materias peligrosas en la provincia de Biobío pidieron una mayor fiscalización a la cantidad de horas de conducción de los choferes para evitar tragedias como las ocurridas en la comuna de Renca, en la región metropolitana. Los detalles los conocemos con Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Heriberto López, presidente de la Federación de Sindicatos de Conductores de Carga Forestal y otros en Biobío, sostuvo que también agrupan a conductores que trabajan en este tipo de cargas de materias peligrosas. López dijo que se debería revisar y fiscalizar los largos turnos de manejo que se registran y que luego pueden ser factores incidentes para explicar tragedias como la ocurrida en la comuna de Renca, en la región metropolitana.
Falta de fiscalización, especialmente en este tipo de cargas y en general, digamos, porque hay muy poca fiscalización en carretera respecto del transporte, mucho camión fuera de norma. Pero a nosotros lo que nos convoca aquí es el hecho de que ante la falta de conductores, las empresas los sobrecarguen de trabajo con jornada hasta de 18 horas. Entonces, un conductor que no ha dormido, que tiene jornada extensa, es una bomba de tiempo. En cualquier minuto se va a desatar la tragedia, y esto fue lo que ocurrió aquí.
En tanto, esta tragedia también mantiene en compleja situación a un trabajador oriundo de Los Ángeles que fue alcanzado por las llamas de la explosión y que se mantiene en estado de extrema gravedad en la exposta central de Santiago. Se trata de Manuel Garrido, de 49 años de edad, que resultó con casi el 70% de su cuerpo quemado a raíz de esta tragedia, que se mantiene en plena investigación. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Y un llamado de la comunidad a extremar la precaución en torno a las instalaciones de gas realizaron desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en la región de Los Lagos, luego del robo de cañerías de gas en la comuna de Osorno. Los detalles con Camila Báez desde esa ciudad.
Esto luego de la emergencia atendida por bomberos de Osorno por una importante fuga de gas registrada esta semana tras el robo de cañerías por parte de desconocidos. Afortunadamente, luego de estos hechos que ocurrieron en el sector de Ragüe Alto, no se registraron daños ni tampoco personas lesionadas. Sin embargo, se trata de una acción temeraria y que pone en grave peligro a los vecinos y a quienes cometen este ilícito. Así lo indicó el director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en Los Lagos, Álvaro López.
Un robo de cañerías de un estanque de una central de gas licuado que está actualmente en uso. Entonces, eso es peligrosísimo de intervenir. Tal es así que estas, a pesar de encontrarse en lugares públicos, estas se encuentran resguardadas por rejas a las que no tiene acceso cualquiera. Pero lo importante es que es de alto riesgo intervenir.
El director de la SEC además indicó que el organismo efectúa inspecciones periódicas para verificar que estas centrales de gas cumplan con las condiciones de seguridad, como que no haya elementos combustibles dentro del recinto, que las rejas y tanques estén en buen estado y que exista señalética visible advirtiendo del peligro. En tanto, la central que fue vulnerada aún no había sido objeto de visita inspectiva durante 2026. En Osorno, Bio Bio, la radio.
de internet fibra y televisión premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Familia de un menor que perdió un testículo presentó una demanda en contra de la Municipalidad de Freire por negligencia médica y exige una millonaria indemnización. Los detalles nos entrega Roberto Neira desde Temuco.
El hecho se registró el 15 de enero del año 2018, cuando el menor de 13 años de edad, en compañía de su madre, se trasladó hasta el servicio de urgencia del Centro de Salud Familiar de la comuna de Freire, debido a que presentaba un fuerte dolor en el testículo izquierdo. La demanda sostiene que el facultativo que atendió al menor le diagnosticó un cólico renal y luego lo envió a su domicilio para que guardara reposo. El 18 de enero, debido a que el joven continuaba con dolores fuertes, la madre decidió llevarlo nuevamente al CEFAM, donde se le diagnosticó dolor abdominal y solicitaron estudios para confirmar o descartar un cálculo renal. Ese mismo día, ante la nula mejoría del menor, su madre lo trasladó hasta la urgencia del hospital Hernán Enrique Saravena, donde se le diagnosticó una torsión testicular y solo quedó intervenirlo quirúrgicamente para extirparle uno de los testículos dañados. La demanda fue presentada por el abogado Dionisio Yoa Berrocal, quien se refirió a qué persigue esta acción legal.
Hemos ejercido la acción de indemnización de perjuicio por omisión de servicio. Entendemos que se trata de hechos graves. Producto de esto, mi representado después debió recurrir por sus propios medios ante el Hospital Regional de Temuco y en dicho lugar es diagnosticado como corresponde. Tenía una torsión testicular, pero atendido el tiempo transcurrido y la mala atención y el retardo de la misma, fue necesario que se le extirpara uno de sus testículos.
El abogado dijo que lo ocurrido le provocó un daño moral a su representado y también problemas de fertilidad. El menor era un destacado ciclista que formó parte del programa Promesas de Chile entre los años 2018 y 2019, desarrollado por el Instituto Nacional de Deportes y que tiene como objetivo brindar apoyo a los deportistas que se encaminan hacia el alto rendimiento, proyecto que se vio truncado por este hecho. En la demanda, la familia del menor está solicitando una indemnización de 140 millones de pesos por daño moral, argumentando falta de servicio por parte del CEFAM de la comuna de Freire. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Revisamos información policial en la región metropolitana. Un hombre fue acribillado en un local de comida rápida en el sector Bajos de Mena de la comuna de Puente Alto. Vecinos apuntan a que crímenes de este tipo no son hechos aislados en ese sector. Los detalles con Jorge Villegas.
Cerca de la una de la madrugada de este sábado, un joven de 18 años fue baleado en múltiples oportunidades en un local de comida rápida ubicado en calle San Pedro en el sector Bajos de Mena de la comuna de Puente Alto. Según información obtenida por las policías, el joven habría ingresado herido a las dependencias del local, aparentemente huyendo de los atacantes. Una vez adentro, lo identificaron dos de los pistoleros, quienes le dispararon nuevamente en múltiples oportunidades, quitándole la vida en el lugar. A raíz de este crimen, la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios fue notificada del hecho, acudiendo hasta el sitio del suceso a levantar las primeras diligencias. La fiscal Eco Paula Rojas se refirió escuetamente a los detalles del crimen, confirmando que la víctima corresponde a un joven.
Se está investigando un delito de homicidio. Se están las primeras diligencias, está trabajando personal del OS9 y la BOCAR.
Un joven, ¿no es cierto?
Una persona que tiene lesiones balísticas.
Vecinos del sector, en conversación con la radio, sostienen que disparos y hechos de esta naturaleza son recurrentes, por lo que un crimen de este tipo no se trataría a estas alturas de un hecho aislado.
Siempre se escuchan balazos, sobre todo en la noche. Entonces no se sabe si son fuegos artificiales o balazos, pero siempre hay balazos, ráfagas. espantosa tipo de cosas en la noche, lo que pudo haber pasado acá, claro. Pero uno no asimila que, como le digo, acaso son fuegos artificiales o balazos, pero normalmente son balazos.
Finalmente, el Ministerio Público determinó el trabajo de los departamentos OS9 y Labocar de Carabineros para liderar las indagatorias que esclarezcan el móvil del homicidio, identifiquen a los atacantes y poder dar con el paradero.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Buen día, Bio Bio. Desde el sector del bypass de Coronel en sentido sur-norte, un poco más acá del hospital, hay una zona que está segregada con presencia de vehículos de emergencia de la autopista, la CIA de Carabineros. Evidentemente debe haber habido algún accidente y la CIA está en el lugar a tomar precaución, porque justo en la bajadita, por así decirlo, del paso a nivel del sector del hospital de Coronel. Más acá, en el sector de Calabozo, hay un banco de niebla que también hace un poco complicada la conducción. Así que atentos a las condiciones del tránsito. Que tengan buen día.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Trasladamos más al sur del país porque se investiga la muerte de un hombre de 24 años por impactos de bala en plena vía pública en Puerto Varas, el sector centenario de la comuna lacustre. La víctima contaba con antecedentes penales. Los detalles con Damaris Ubiadre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fue durante la mañana de este sábado que bomberos y personal del SAMU concurrieron hasta el sector centenario de Puerto Varas, cercano a la ruta que conecta con la localidad de Lerce en Puerto Montt, encontrando muerto en la calle a un adulto de 24 años con 2 impactos de bala. El hombre contaba con antecedentes penales. A raíz del hecho, el Ministerio Público ordenó a Carabineros, personal OS9 y la OCAR, iniciar con las investigaciones para determinar las causas del hecho, el que se indaga como un homicidio. De ello se refirió el mayor de la primera comisaría de Puerto Varas, Félix Muñoz.
Que por causas que se investigan, fue encontrado sin vida una persona adulta de 24 años con varios impactos balísticos en su cuerpo. Puedo señalar que esta persona mantenía diversos antecedentes penales y el sitio del suceso fue aislado. En el caso se encuentra trabajando los servicios investigativos especializados de Carabineros de Chile, particularmente OS9, la OCAR y personal CIP.
Desde la Fiscalía de Puerto Varas informaron que se inició con la búsqueda de los presuntos responsables del hecho en la comuna lacustre, así como en los sectores cercanos de la misma. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Contrata internet fibra y televisión premium de VTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. VTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en VTR.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Ante la revocación de la visa, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, y a otros dos funcionarios, ex cancilleres, calificaron como inédito el actuar del gobierno de Estados Unidos, señalando que constituye una advertencia a la administración entrante de José Antonio Kast. En paralelo, parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores valoraron la nota de protesta enviada por la Cancillería al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yut. Los detalles con Andrea Sepúlveda.
Una fuerte tensión se generó en el Palacio de la Moneda tras la declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien acusó a tres funcionarios chilenos de autorizar acciones que, según sostuvo, comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y la seguridad regional, afectando intereses estratégicos de ese país. La consecuencia, la revocación de las visas y la prohibición de ingreso a Estados Unidos del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y del jefe de gabinete Guillermo Petersen. El conflicto se originaría en la molestia de la administración de Donald Trump por el proyecto de cable submarino que pretende instalar en Chile la empresa China Mobile, iniciativa que conectaría Sudamérica con Hong Kong. Ante este escenario, el canciller Alberto Van Claveren citó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yut, para solicitar explicaciones sobre los fundamentos de la medida y anunció el envío de una carta de protesta diplomática. En este contexto, exministros de Relaciones Exteriores señalaron a la radio que el gobierno de Trump debe aclarar las razones de la decisión y que el Ejecutivo también debería transparentar los antecedentes del proyecto con China. Así lo indicó el ex canciller Ignacio Walker.
¿Qué justificación hay para una medida como esta? No se explica en qué consistiría. Y segundo, el gobierno también debería mostrar los antecedentes sobre el proyecto del cable chino.
Una postura similar manifestó el ex canciller Heraldo Muñoz, quien planteó que la medida podría interpretarse como una advertencia al gobierno entrante de José Antonio Kast.
La administración Trump optó por sancionar al gobierno saliente a pocos días de su término para presionar al próximo y darle espacio para enmendar el rumbo respecto a este proyecto de inversión.
En la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador de la UDI, Iván Moreira, y su par del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, también cuestionaron el actuar de Estados Unidos.
Pero no puede ser que una relación bilateral con un país se base en presiones y disuasión.
Falta de respeto, una soberbia del régimen de Trump, que hay que llamarlo a estas alturas.
Desde la oficina del presidente electo señalaron que buscarán entender por qué el país norteamericano adopta esta determinación en este momento para cuando asuma José Antonio Kast.
Apenas un día después del fallo de la Corte Suprema, el presidente Donald Trump anunció a través de su red social Truth Social un incremento inmediato del arancel global, elevándolo del 10 al 15%, calificando a la vez la decisión del máximo tribunal como ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiestadounidense. Cabe recordar que la medida del Tribunal Supremo había significado un fallo histórico al declarar ilegal la imposición arancelaria de Trump. El tribunal determinó que el mandatario se extralimitó en sus facultades, donde la decisión podría haber implicado la devolución de más de 100 mil millones de dólares pagados por importadores a nivel mundial. Para Chile, en tanto, el anuncio del presidente de Estados Unidos generó preocupación en las industrias que ya se han visto afectadas por el aumento de los aranceles. Desde el mundo agrícola, el presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta, FEDEFRUTA, Víctor Catán, lamentó la decisión de Donald Trump y aseguró que la medida perjudicaría a la industria nacional.
Lamento la decisión anunciada por el presidente de Estados Unidos que afectaría a la fruta chilena. Nosotros planteamos y repetimos desde un principio que Estados Unidos no necesita aplicarle un arancel a la fruta chilena.
La molestia del presidente Trump radicó en que el fallo limitó su capacidad de usar leyes de emergencia para imponer impuestos de forma unilateral, lo que pone en riesgo la recaudación de miles de millones de dólares ya obtenidos en 2025. René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, manifestó preocupación y aseguró que será tarea del próximo gobierno de José Antonio Kast negociar con la administración norteamericana para reducir o dejar sin efecto los aranceles.
Si ya con un 10% era problema, ahora con un 15% se pone más cuesta arriba y obligará al próximo gobierno a establecer mesas de negociación para llegar a algún acuerdo en que se pueda reducir o dejar sin efecto estos aranceles.
Asimismo, desde el Consejo del Salmuel declararon a la radio que para un mayor crecimiento de la industria nacional sería necesaria una baja o eliminación de los aranceles. Con todo, esta normativa técnica faculta al Ejecutivo de Estados Unidos para establecer aranceles de hasta un 15% por un periodo máximo de 150 días con el fin de equilibrar la balanza de pagos. Así, el gobierno estadounidense busca una vía legal que, según ellos, está aprobada y le permite mantener su política proteccionista mientras se definen nuevas medidas definitivas.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Revisamos información política. El presidente electo, José Antonio Kast, acelera las gestiones con el objetivo de dejar cerrados varios frentes antes del cambio de mando del 11 de marzo. El abanderado republicano sostuvo reuniones claves en materia de defensa. Uno de los ejes fue una reunión bilateral donde se abordaron temas de cooperación estratégica y coordinación institucional. Según cercanos al comando, la idea es dejar avanzados estos entendimientos antes de la próxima semana, cuando se concrete también la coordinación con embajadores en el marco de la agenda internacional. A esto se suma la especulación sobre la eventual designación de un comisionado presidencial para la macrozona norte en medio de la crisis migratoria. Desde el Congreso, el diputado José Manuel Castro valoró la posibilidad, señalando que la realidad del norte de nuestro país no tiene absolutamente nada que ver con otras zonas.
La realidad del norte de Chile no tiene absolutamente nada que ver con otras zonas y por lo tanto creo que es una buena decisión la del presidente. Espero que esto se vea con frutos a corto plazo.
En paralelo, desde la Secretaría General de Gobierno se monitorea las reuniones bilaterales en un contexto donde defensa, orden público y control migratorio siguen siendo ejes centrales del discurso de Kast. También ha trascendido que se afine la definición del nombre que ocuparía la subsecretaria para las Fuerzas Armadas, cargo clave dentro del Ministerio de Defensa. No obstante, no todo ha sido respaldado, ya que desde sectores de derecha han surgido voces que piden mayor prolijidad en la conformación de los equipos, mientras que desde el oficialismo también han aparecido críticas respecto a algunos nombres que podrían integrarse a la estructura del gobierno. Por su parte, el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, subrayó el carácter institucional del proceso, afirmando que se siguen desarrollando las reuniones bilaterales de los diferentes ministerios con el propósito de que el Estado siga funcionando.
Se están desarrollando las reuniones bilaterales con los distintos ministros. Hay mucho, mucho trabajo por delante porque el Estado sigue funcionando y la idea es que cambio de gobierno signifique continuidad desde el punto de vista de la administración del Estado.
Con el calendario avanzado y el 11 de marzo cada vez más cerca, en el entorno del candidato hablan directamente de la recta final. Jueves 26 de febrero está programado el Comité Central del Frente Amplio, el que podría estar marcado por la asistencia del presidente de la República, Gabriel Boric, con varios dirigentes de su sector que han insistido en que el mandatario se sume a la máxima instancia de toma de decisiones de la colectividad. Y es que, de seguir este camino, el jefe de Estado rompería la tradición de los expresidentes de mantenerse alejado de la vida partidaria, al igual que lo hicieron en su momento presidentes como Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, entre otros. Además, varios dirigentes reconocieron al diario La Tercera que la idea es condecorarlo como integrante honorífico del comité, debido principalmente a su estatus como presidente del país. Al respecto, el diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, se mostró a favor de que el mandatario se integre a la vida partidaria una vez que deje la moneda.
En tanto, una vez deje el cargo de presidente de la República, pueda integrarse a la vida partidaria como uno más, me parece muy, muy importante. Sería una inyección anímica, de energía y de capacidad política también muy relevante que el Frente Amplio necesita para este nuevo periodo.
Por otro lado, el senador del PS, Gastón Saavedra, afirmó que el presidente Boric, como militante, tiene todo el derecho de participar en las decisiones de su partido.
Presidente Boric, como militante del Frente Amplio, tiene el legítimo derecho a ser parte de las discusiones, los debates, los acuerdos de su partido, que es el Frente Amplio.
En esta sintonía, otra de las grandes interrogantes con respecto al futuro del presidente es qué rol cumplirá. en la futura oposición, donde tanto él como Janet Jara se han posicionado como los liderazgos y rostros más importantes de ese sector. Sin embargo, Janet Jara ha tenido amplias diferencias en el Partido Comunista, precisamente por el tema de Cuba y la situación política y social de la isla. Por ello, la diputada del PC, Alejandra Plasencia, precisó que este tipo de diferencias deben resolverse con debates internos y no a través de la prensa.
Pienso que las discusiones tienen que darse al interior del partido, en nuestros espacios de democracia interna como corresponde. Yo no soy partidaria de dar por la prensa debates que deben resolverse en espacios constituidos para eso y que deben tener sustancia y profundidad política.
A pesar de estas diferencias internas, la posibilidad de que Jara y Boric lideren este bloque político en el futuro siguen siendo bastante altas, especialmente debido al peso político que ambos han adquirido en sus respectivos partidos y dentro de la izquierda.
La radio, análisis y opinión independientes.
El fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento mercantil y delitos tributarios son los delitos que se le acusan al diputado Joaquín Lavín León, a quien este lunes, mañana, se le revisará el pedido de desafuero en su contra. La información la conocemos con Gianfranco Nebot.
Este lunes, a partir de las 2 de la tarde, la Corte de Apelaciones revisará el pedido de desafuero del diputado Joaquín Lavín León, en una audiencia clave que podría marcar un nuevo giro en el caso que también involucra a su esposa, la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga. El desafuero, recordemos, es una medida que busca quitar la inmunidad parlamentaria a Lavín para que la fiscalía pueda formalizarlo en el marco de la investigación que se sigue por presuntas irregularidades en la municipalidad de Maipú. El abogado querellante y representante del municipio, José Pedro Silva, valoró el avance del proceso y señaló que espera la confirmación del desafuero por parte de la Corte. Además, esto permitiría que la fiscalía lo formalice y eventualmente solicite medidas cautelares en su contra, por lo que confían en que la Corte Suprema ratifique el fallo de la Corte de Apelaciones, el que fue bastante contundente en contra del diputado.
Seguramente cuando la Corte de Apelaciones de Santiago en noviembre acogió el desafuero de Joaquín Lavín, lo hizo porque los ministros, digamos, se formaron la convicción de que podía haber un delito criminal grave, en este caso el financiamiento irregular que a él se le atribuye.
Desde la defensa del parlamentario, en tanto, no quisieron entregar declaraciones hasta el día de lunes en la tarde, cuando se conozca el dictamen del tribunal. Por su parte, el abogado especialista en materia penal, Eduardo Saavedra, explicó que el desafuero es un procedimiento que no declara culpable a un diputado, sino que simplemente permite que pueda ser investigado y formalizado como cualquier ciudadano. Además, agregó que los ministros se formaron la convicción de que el diputado podía ser partícipe de los delitos de financiamiento irregular.
Confirmando el desafuero del diputado Lavín, que la fiscalía pueda formalizarlo y podamos pedir medidas cautelares en su contra. Y esperamos que la Corte Suprema pueda confirmar el fallo de la Corte de Apelaciones, que fue bastante contundente en contra del diputado.
Así, todo queda ahora a la espera de la resolución del lunes, que definirá si el diputado podrá ser formalizado en esta causa.
La información está primero en Radiograma.
Y sigue vigente esta mañana y que se decretó durante la jornada del día de ayer la alerta roja para la comuna de Antuco en la provincia de Biobío por foco de incendio forestal en la reserva de Ñuble. Los detalles los conocemos con Mario Tapia.
Durante esta mañana se ha indicado que sigue bajo observación el incendio forestal o el foco de incendio forestal que se presentó en horas de anoche en el sector Parque Laja, en el interior de la Reserva Forestal Ñuble. Esto es a unos 500 metros aproximadamente las inmediaciones del Parque Nacional Laguna de Laja. Y es por ello que ante el riesgo inminente también de propagación es que se decretó la alerta roja durante horas de anoche, hecho que se mantiene aún por parte de Senapred y CONAF. Se indicó que el incendio ha estado bajo monitoreo y coordinación permanente también de brigadas de CONAF, que hoy día podrían acceder precisamente para entrar a contener este foco o dejarlo extinguido. Una situación que se está presentando durante esta mañana. Anoche precipitó en este sector y eso también impidió el avance rápido del fuego o del foco de incendio forestal que se detectó durante horas de anoche, como informamos oportunamente. Bio Bio, la radio.
La actividad
actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Trabajadores de la pesca industrial en el Biobío pidieron al nuevo gobierno que tome una postura clara frente a los cambios en la ley de fraccionamiento. Además, denunciaron que informes internacionales dan cuenta del aumento de flota china en la captura de cibia en alta mar, por lo que piden se libere la cuota. Pola Artur, con los detalles desde Radio Biobío en Concepción.
A menos de un mes para que asuma el nuevo subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, el personal embarcado industrial del Biobío llamó al gobierno entrante a dar a conocer con urgencia cuál será la política pública para enfrentar la crítica situación que atraviesa el sector pesquero industrial. Enfatizaron que el momento que atraviesa la actividad exige definiciones que entreguen certezas frente a la preocupación por la reducción de las cuotas industriales y el aumento de las artesanales en especies como la ancha, la sardina, la merluza y la jibia. A ellos se suman las demandas interpuestas contra el Estado por empresas como Camanchaca, Alimar y Blumar, derivadas de estos cambios regulatorios. El llamado al gobierno lo hizo Juan Carlos González, presidente del Sindicato de Patrones de Pesca.
El nuevo gobierno, el nuevo subsecretario, ya tiene preocupaciones, tiene trabajo, y nosotros estamos esperando que él genere su expresión, se exprese frente a este y otros temas. Como siempre, a disposición de la autoridad, obviamente preocupados porque estamos en una crisis.
A las definiciones internas se suma una presión internacional. Un informe advierte que flotas principalmente con bandera china operan bajo estándares de control menos exigentes que los aplicados dentro de la zona económica exclusiva como la chilena. La investigación subraya que la sobreexplotación en alta mar puede debilitar las medidas de conservación nacional. Las recaladas chinas pasaron de menos de 10 en 2024 a cerca de 180 en 2025. González señaló de que no se puede cuidar la jibia para los chilenos, pero los chinos la extraen en mar adentro sin límites.
La jibia, como medida a nivel nacional, debe liberarse la cuota, dar la posibilidad de que quien puede ir a pescar jibia vaya a pescar jibia, sin duda. Para ponerle un sentido competitivo, la flota industrial tiene que volver a pescar como lo hacía antiguamente. No tiene sentido estar cuidando un recurso para que de ese recurso haga usufructo una flota que es depredadora como la flota china.
Los trabajadores reiteraron su voluntad de diálogo y colaboración técnica con el nuevo subsecretario a partir del 11 de marzo. Pero insistieron en que no hay tiempo que perder.
La radio, análisis y opinión independientes.
La Superintendencia del Medio Ambiente multó a la empresa Copec S.A. tras incumplir las medidas preventivas en episodios críticos de ventilación en Quintero y Puchuncaví. La sanción alcanza los 224 millones de pesos aplicada al terminal marítimo de Quintero. Los detalles los conocemos con Aníbal Rosales.
Más de 224 millones de pesos es la multa que la Superintendencia del Medio Ambiente determinó contra Copec por incumplimientos ambientales en el terminal marítimo de Quintero, instalación destinada a la descarga y transferencia de combustibles en la bahía. La multa, según informó la autoridad fiscalizadora y de acuerdo con la resolución, se originó por incumplimientos al plan de prevención y descontaminación atmosférica para Concón, Quintero y Puchuncaví. Es en este contexto que la Superintendencia del Medio Ambiente sostuvo que en 23 días con episodios críticos por mala o regular ventilación, la empresa no habría disminuido sus operaciones en los términos comprometidos en su plan operacional, además de no cumplir medidas preventivas dictadas en el contexto de intoxicaciones masivas. María Ayala, desde el Consejo Consultivo del Hospital Adriana Cousiño, sostuvo que el problema no es aislado y que la clave es modernizar tecnología aplicando mejoras técnicas para bajar emisiones y evitar fugas e intoxicaciones.
Que están dentro del cordón industrial deberían ser buenos vecinos y cambiar su material. Todas las empresas deberían dedicarse a usar la MTD, que es tecnología de punta, y cambiar todo lo que tienen antiguo para no poder contaminar y bajar sus emisiones.
Por su parte, la empresa Copec S.A., a través de su abogado Sebastián Áviles, impugnó en el segundo tribunal medioambiental la multa aplicada y sostuvo que se basa en un proceso tramitado ilegítimamente y que los cargos deben anularse o al menos rebajarse en su calificación.
En representación de Copec S.A., vengo a solicitar que la reclamación de autos sea acogida en todas sus partes, de la Superintendencia de Medio Ambiente sea dejada sin efecto por no ajustarse a derecho, por haber sido tramitado en un plazo excesivo con demoras injustificadas.
En tanto, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, pidió elevar el estándar para todo el cordón industrial de Puchuncaví, planteando que no basta con cumplir el mínimo, sino que se debe asumir responsabilidad con el entorno y priorizar la seguridad.
La norma es muy, muy blanda, una norma en Chile que en realidad hoy día requiere con urgencia actualización, exista un cumplimiento como mínimo con lo que indica la OMS a nivel mundial, ¿cierto?
Recordemos que el caso se remonta a junio del 2022, cuando en la bahía de Concón, Quintero y Puchuncaví se combinaron malas condiciones de ventilación, con un aumento de atenciones de urgencia por síntomas asociados a intoxicación. Frente a ese escenario, la Superintendencia del Medio Ambiente ordenó restricciones temporales a distintas industrias. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
Y de forma unánime, la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió anular de oficio todo lo obrado en el procedimiento de cumplimiento incidental dictado por el Tribunal Ambiental en el marco del caso del proyecto Dominga, al estimar que dicho mecanismo fue aplicado a una situación que no era contemplada por la ley. La segunda sala del tribunal determinó que la resolución emitida por el primer tribunal ambiental en febrero de 2025 no corresponde a un caso previsto en la normativa vigente. De esta manera quedó sin efecto el procedimiento que había ordenado al Comité de Ministros volver a votar el proyecto minero portuario Dominga. Al respecto, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó que el Comité de Ministros cumplió con la sentencia de diciembre de 2024 y que dentro de sus atribuciones acogió diversas reclamaciones, rechazando la iniciativa en enero de 2025.
Confirma lo que hemos venido planteando. El Comité de Ministros dio cumplimiento al fallo del primer Tribunal Ambiental de diciembre del 2024 y que, actuando dentro del ámbito de su competencia, las instituciones funcionan.
Según el fallo, los artículos 174 y 175 del Código de Procedimiento Civil establecen que solo son ejecutables las sentencias definitivas o interlocutorias firmes que declaren un derecho a favor de quien lo invoca, condición que precisó no se cumple en este caso. Por su parte, el abogado Ezio Costa, defensor de la ONG Oceana, si bien valoró la resolución del Tribunal de Alzada y la protección del archipiélago de Humboldt, advirtió que esto no implica el rechazo definitivo del proyecto.
Van a existir intentos por revivir de alguna manera procedimientos para poder seguir dándole vida a Dominga, pero es un hito fundamental y es un momento de alegría porque podemos pensar que por fin el archipiélago de Humboldt va a ser protegido.
También se pronunciaron los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Sicardini, quienes recordaron que hace algunas semanas presentaron una denuncia ante la Fiscalía por el eventual rol de abogados vinculados a la denominada trama bielorrusa, acusando que habría intentado favorecer la iniciativa.
Hace unas semanas denunciamos en la Fiscalía que los mismos abogados vinculados a la trama bielorrusa metieron sus garras para favorecer a Dominga.
Dominga es sinónimo de muerte para un ecosistema único en el mundo, para las comunidades y para el futuro de las nuevas generaciones.
Cabe recordar que el proyecto Dominga de la firma Andes Iron busca explotar hierro y cobre en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo. E incluye la construcción de una mina a rajo abierto, un puerto y una planta desalinizadora. La propuesta ha sido cuestionada por organizaciones medioambientales debido a su cercanía con la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso fue presentado un recurso de protección contra la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio a raíz de presuntos actos de violencia ocurridos durante la ejecución del desalojo de la mega toma. Los detalles con Benjamín Duque.
Tres comités sociales del Cerro Centinela de San Antonio interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio y de la delegada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para la Megatoma, Gloria Mayra. La acción judicial sostiene que 2.143 familias han sido afectadas física y psíquicamente producto de desalojos y procedimientos que califica como ilegales, arbitrarios y carentes de resguardo adecuado, denunciando vulneraciones a derechos fundamentales como la vida, la integridad, la honra, la igualdad ante la ley y la protección de la salud. La representante en esta acción judicial, Dafne Arangues, señaló que el recurso se fundamenta a las afectaciones generadas por la delegación a las víctimas por negarse a dar información de sus actos.
Fue admisible el recurso de protección de nuestro comité en contra de la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio. El recurso se funda en la afectación física, psíquica que ha provocado la delegación a las víctimas por cuanto se niegan a dar información.
En torno a la querella por estafa interpuesta por el Movimiento de Pobladores Organizados en contra del ministro Carlos Montes, Gustavo Sepúlveda, vocero del colectivo, señaló que si bien fue declarada inadmisible, se solicitaron nuevas diligencias investigativas.
Solo un inicio controvertido, ya que dentro de plazo se apeló como en derecho corresponde. A su vez se amplió la querella, se solicitaron nuevas diligencias, se entregaron nuevas evidencias y eventuales nuevas configuraciones de delito. Más también se presentó una denuncia por escrito para que el Ministerio Público inicie la investigación de forma independiente a lo pronunciado por el tribunal.
En el escrito se describen irregularidades en el proceso de desalojo iniciado en enero de 2026, incluyendo demoliciones anticipadas, falta de información a los pobladores sobre reubicaciones, ausencia de apoyo adecuado a adultos mayores, niños y personas con discapacidad y presuntas omisiones en la fiscalización de albergues y cumplimiento de protocolos. En la ampliación del recurso se solicita la suspensión del desalojo, un cese del hostigamiento, protección cautelar para las familias y dirigentes del asentamiento, así como subsidios de arriendo por al menos 2 años para 120 socios directamente afectados. Respecto a la acción judicial, la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio declaró que todos tienen el derecho legítimo de recurrir a los tribunales de justicia en el país y que se actuó en cumplimiento de lo ordenado por los tribunales. Desde la región de Valparaíso, Biobío, La Radio.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Revisamos indicadores económicos. El dólar subió 1 peso con 70 centavos el viernes al cotizarse a 866 pesos con 50 centavos. En tanto, el cobre también subió 0,98% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, de referencia para nuestro país, al transarse a $5.09 la libra. ¿Qué ocurre con el petróleo? Subió también 0,40% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $71.95 el petróleo.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Seguimos revisando más noticias. Un adulto mayor desaparecido en la comuna de Los Ángeles cumple más de un mes y medio siendo buscado por diferentes entidades. Tomás Fuentes, desde Radio Bio Bio en esa ciudad, tiene la información.
Siendo visto por última vez el 6 de enero en una residencia temporal ubicada en el kilómetro 2,8 camino Santa Bárbara, el adulto de 84 años, identificado como Luis Benjamín Cabeza Fernández, continúa desaparecido, lo que ha generado preocupación e incertidumbre por su paradero. Antecedentes dan cuenta que existiría una confusión en los horarios en torno a la desaparición del hombre, puesto que presuntamente la hija estaba hablando con él a eso de las 20-30 horas del día, que desapareció, y desde donde el establecimiento dieron el primer aviso de la situación. Pero luego Carabineros obtuvo otros horarios donde le habrían entregado un té y medicamentos en el recinto al hombre entre las 21 y las 22 horas. Su hija Leslie Chiray indicó que demandarán al establecimiento, pero ahora están centrados en la búsqueda.
La demanda la haremos en su momento porque obviamente tienen toda la irresponsabilidad de que mi padre haya desaparecido. Pero en estos momentos estamos más enfocados en encontrarlo.
Max Castillo, de Extravíos Bio Bio, detalló que se hacen seguimientos de los casos, pero no habría novedades respecto de este.
Nosotros le hacemos seguimiento a los casos, no hemos perdido eso, estar con los casos en revisión cada 2, 3, 4 días máximo, y en el caso específico que usted me consulta, hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de novedad con respecto a un posible, ni siquiera un posible paradero del caballero.
Si bien los equipos y las autoridades correspondientes aún están realizando las labores de búsqueda, hasta el momento no hay rastros o hallazgos importantes. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería llamó al gobierno a tomar medidas para terminar con el lanzamiento de pelotazos con drogas, celulares y otros elementos hacia la cárcel de Valdivia. Aseguran que esta acción genera riñas y homicidios dentro del penal. La información con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
3 internos del módulo 54 han muerto atacados con armas blancas durante lo que va del año. 2 de ellos murieron con solo un día de diferencia, lo que habría ocurrido en el contexto de rivalidades entre bandas. Aquello, según autoridades y dirigentes de gendarmería, va de la mano con el lanzamiento de pelotazos desde el exterior. Delincuentes llegan al cerro que está atrás de la cárcel en la salida sur de Valdivia y lanzan drogas, celulares, pastillas y otros elementos prohibidos envueltos en papel, cinta adhesiva y hasta pañales. La disputa de estos artículos lleva a las riñas, la muerte y el desorden al interior del penal, según lo indicado por el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería en Los Ríos, el sargento Claudio Schleff.
Afecta netamente en la convivencia, porque aquí no solamente llegan elementos prohibidos como teléfonos celulares, llegan pastillas, llega droga, que es harta, y eso obviamente genera conflicto entre los reos. Se pelean muchas veces la droga que llega.
Esta semana se realizó un operativo de la PDI que desarticuló una banda dedicada a los pelotazos, pero según el dirigente gremial esto no es suficiente y llamó al gobierno a tomar medidas para eliminar este problema, asegurando que nunca se ha planteado una solución definitiva y apuntó a la falta de dotación.
No hay una solución de fondo. Nunca ha estado en la mesa, nunca se ha discutido. Después cuestionan a nuestro personal porque se está muriendo la gente, como lo dijo el otro día el delegado presidencial, que él no podía entender cómo había un arma blanca dentro de una celda. En Valdivia hay 500 reos que son solamente separados por una pecera y el personal que cubre son 3 o 4 funcionarios.
Algunas de las medidas que plantea para terminar con los pelotazos son la instalación de mallas en altura en el contorno de la cárcel. Previamente, desde la delegación presidencial, indicaron que el programa de televigilancia con drones ayudó a reducir los pelotazos, pero actualmente la iniciativa está en pausa a la espera de la llegada de recursos. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Diego Martínez, hermano del alcalde de Casablanca, Rodrigo Martínez, acusó que fue víctima de despojo patrimonial y la acción de una banda en el Fundo San Miguel en Casablanca. Desde Valparaíso nos informa Benjamín Duque.
un empresario y amigo cercano de Diego Martínez, hermano del alcalde de Casablanca, Rodrigo Martínez, denunció una situación de despojo patrimonial y presunta actuación de crimen organizado en el Fondo San Miguel, un predio de aproximadamente 120 a 130 hectáreas ubicado en el sector Ovalle de la comuna. Según relató, en 2020 el hermano del jefe comunal, quien ejercía el cargo al momento de los hechos, fue falsamente acusado de homicidio y femicidio, permaneciendo 5 meses en prisión preventiva y luego cerca de 2 años bajo arresto domiciliario. Durante ese periodo, asegura, había sido abordado por integrantes de una banda criminal que, aprovechándose de su deteriorado estado psicológico y problemas de adicción, lo habrían manipulado para firmar traspasos de propiedades, apropiarse de dinero y finalmente dejarlo sin control de sus bienes. El denunciante sostiene que la víctima habría permanecido bajo amenazas y amedrentamiento durante cerca de 2 años, incluyendo presiones para transferir más terrenos bajo la advertencia de falsas acusaciones. José Antonio Ibarra, empresario y amigo de Diego Martínez, remarcó que el grupo involucrado habría generado facturas ideológicamente falsas por más de 600 millones de pesos con las que actualmente buscan forzar el remate del predio.
Está con su patrimonio en peligro porque los delincuentes, aparte de todo lo que le robaron, le inventaron facturas de actividades completamente falsas y hoy día están próximos a rematar el fondo para cobrar estas facturas falsas por montos superiores a 600 millones.
Además, acusó que el fondo fue objeto de múltiples delitos, entre ellos robo de maquinaria, infraestructura agrícola y ganado, así como la quema de viviendas en el lugar. Fernando Uribe Echeverría, abogado querellante en esta causa reservada, informó que el próximo martes 24 se discutirá el sobreseimiento del jefe de esta asociación ilícita, quien está formalizado por estafas y amenazas.
Próximo martes 24 a las 10:30 a.m. en el juzgado Casablanca. ¿Qué significa eso? Ahí se van a ver cosas importantes porque es precisamente el jefe de la asociación ilícita o el que aparece como jefe de la asociación ilícita, que está formalizado por estafa y por amenazas, está solicitando que se le sobresea.
Finalmente, los querellantes criticaron una negligencia en la actuación del Ministerio Público, apuntando a una inconsistencia en el proceso investigativo y una falta de coordinación durante más de 4 años. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito, 1,006,600 pesos.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Disputa por la licitación de la zona franca en Aysén suma a nuevas voces políticas, mientras el gobierno regional lleva el conflicto a la Contraloría para obtener la facultad legal de administrar el proceso. Los detalles con Maite Fuentes.
Sigue la controversia en Aysén luego de que el gobierno regional presentara ante la Contraloría General de la República una contienda de competencia con el objetivo de obtener la facultad legal para licitar la zona franca en la región. Ha sido una de las iniciativas prioritarias de la actual administración, sin embargo, esta se ha visto retrasada debido a la falta de acción por parte de los organismos del gobierno central, el Ministerio de Hacienda y la Delegación Presidencial Regional, que actualmente cuentan con la facultad legal para licitar. El gobernador de la región de Aysén, Marcelo Santana, defendió la instalación de una zona franca en la región, asegurando que se trata de una herramienta clave para impulsar el desarrollo económico y potenciar las actividades productivas locales.
La instalación de una zona franca en nuestra región puede constituir un motor de desarrollo económico, fomentar la instalación de empresas interesadas en estas ventajas tributarias, principalmente las actividades económicas que existen en Aysén, tal como ha quedado demostrado en las regiones que poseen recintos de estas características.
El diputado por la región de Aysén, René Alinco, señaló que si bien respeta la postura del gobernador y de otras autoridades regionales, considera que el proyecto de la zona franca es un instrumento que ya está caduco y que la región debería avanzar hacia nuevas herramientas de desarrollo.
Yo siempre considero
considerado de que el proyecto Zona Franca es respetable la opinión del gobernador y otros personajes de la región, pero es un instrumento caduco. Aquí tenemos que en Aysén buscar otro tipo de instrumento.
Por otra parte, el diputado y senador electo Miguel Calisto valoró que el gobierno regional impulse la licitación de la Zona Franca, aunque advirtió que este instrumento ha perdido fuerza como motor de desarrollo y que el foco en Aysén debería estar en sectores como la acuicultura.
A ver, me parece positivo que el gobierno regional tome la iniciativa respecto a la licitación de la zona franca. Hoy día hay que entender que las zonas francas en el mundo más bien vienen a la baja, no son unas herramientas de incentivo para el desarrollo de territorio. Sin embargo, apunta principalmente al sector de la acuicultura, que es una de las principales industrias presentes en nuestra región.
La definición quedará ahora en manos de la Contraloría en un proceso que no solo determinará quién tendrá la facultad de licitar la zona franca, sino que también marcará el rumbo del debate sobre qué modelo de desarrollo necesita.